En agricultura, es hora de pasar al pizarrón. Una hora de conversación, análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón. Una presentación de Junto a AT, este marzo llega con puro buen trato.
Tan buenas tardes, yo de vuelta acá en el pizarrón en Radio Agricultura. Estamos como primer día de clases, pero es primer día de programa. Estoy feliz de estar acá de vuelta en esta cuenta regresiva, en esta cuenta que a 9 días, cuenta regresiva final en realidad, porque en estricto rigor cuando un periodo comienza ya empieza la cuenta regresiva, pero esta es final, 9 días nos quedan, el que a buen entendedor, pocas palabras. Estoy acá con 2 destacados panelistas. Vamos a hablar, yo estuve de vacaciones en febrero, vamos a hablar de un cable que parece que como que ha hecho un poco de ruido, a ver si me cuentan y me explican, a mí que estoy tan desinformada. Víctor Pérez, que ya eres de la casa, ex ministro del Interior, gracias por estar acá.
No, gracias a ti por la invitación.
¿Tú has escuchado algo de un cable, parece?
Sí, algo.
Ya, qué bueno. Y Felipe Vergara, doctor en comunicación y analista político de la Universidad Andrés Bello. Bienvenido, Felipe.
Hola, muchas
no
gracias.
Nos había tocado por acá, parece.
No. He estado, pero no había estado.
No había estado por acá. Bueno, en esto estamos con un cable que, según recuerdo, apareció en la palestra el viernes 19 de febrero, parece. Por ahí nos empezamos a enterar de este embrollo, de este entuerto, de este dimes y diretes del gobierno con el gobierno chino y Estados Unidos.
Bueno, yo creo que el principal elemento es lo que tú mencionas, nos enteramos,
claro.
Indudablemente todo lo que es tecnología, todo lo que son poder contactarse con el mundo, con Australia, con Asia, etcétera, es un tema relevante, y por lo tanto uno dice, este fue un tema discutido en el país, estaba informado el país sobre esta materia, estaban informadas las instituciones del país, parece que nadie está informado, solo un grupo muy pequeño, y ha trascendido últimamente que hasta la propia Cancillería había manifestado sus objeciones al tratamiento del problema, porque esto podía traer temas geopolíticos importantes y relevantes, como los trajo, cuando es la reacción de Estados Unidos, que nos enteramos cuando la visa para ingresar a Estados Unidos del ministro de Telecomunicaciones chileno, cuando funcionarios chilenos se les quitó esa la visa para ingresar a Estados Unidos, y uno pregunta ¿por qué? Por este cable que nadie tenía idea, y yo creo que ese es el elemento central, y de una manera interpreta lo que ha sido este gobierno. Nos enteramos de los indultos de repente media tarde. Nos enteramos, digamos, de la casa de Salvador Allende un día en la tarde. Nos enteramos, digamos, del precio del gas también en la tarde. Nos enteramos de muchas cosas cuando ya esto estaba sucedido, cuando se trataba de ser verdad. O sea, da la impresión que este gobierno esperaba que lo pillaran.
Como que hubiera sido un auto boicot, dice esto.
Claro, que lo pillaran, porque es muy ingenuo que una cosa de la relevancia de esto no se vaya a saber. Una cosa del impacto que tiene esto, no solamente en China, sino en el mundo, no se iba a saber. Por lo tanto, el primer elemento que yo quiero destacar en el tema del cable, más allá de sus particularidades, es la falta de transparencia, lo opaco que fue cómo el gobierno trató este tema, y lo sigue tratando.
Aparte de, te iba a preguntar, Felipe, porque este cable submarino de fibra óptica, casi 20.000 kilómetros, era una broma, que yo no sé nada de esto, ya no vayan a creer que era verdad, que no sé de qué cable se está hablando. Estos 20.000 kilómetros de cable, que en teoría se iban a instalar entre Hong Kong, Hong Kong, ese ha sido el nombre comercial de esto. Aparte de la mentira, porque se dijo que se había que no se había firmado nada, se firmó el 27 de enero, el 29 ya estaba anulado, etcétera. Ha sido una cantidad de dimes y diretes. El subsecretario de Telecomunicaciones del Partido Comunista dice que está muy avanzado. Van Claveren había dicho que estaba muy, ocupó una palabra muy incipiente, pero creo que sumamente en los comienzos, esa era la idea. Independiente de ese tema político, llama más que lo que a lo que se refiere Víctor. En cuanto a nosotros, no sé si tenemos la podemos entender bien, porque es un tema como de alta tecnología, qué tan peligroso o relevante es ese cable, esa intromisión de China en Chile para Estados Unidos, y por otra parte, qué tan relevante es para China efectivamente tener ese cable. No es solo información, rapidez en información, como se dice, velocidad, digamos. Hay efectivamente una posible intromisión en datos privados y etcétera.
Mira, no lo sé, porque no conozco de cables, salvo ser un usuario de fibra óptica. Yeah. Pero conociendo al gobierno chino, es posible que más allá de las empresas que estén involucradas, entre ellas está involucrada el estudio de abogados del futuro ministro de Defensa.
Sí, pero que se ha defendido diciendo que la ayudó a instalarse, y etcétera. Claro, nomás. Claro. En todo caso, perdona, recordarle a la gente que cualquier empresa china, que uno piensa que es una empresa privada, está absolutamente dirigida por el gobierno chino, digamos.
O sea, sí, claro.
Eso
es una característica.
Es muy distinto a nuestra realidad, digamos.
Es un gobierno estatal y las empresas privadas son finalmente empresas públicas, más claro. Allá de quien esté liderando, como ellas se planteen. Ahí hay una suspicacia y una duda razonable. ¿Ya? Pasó con los carnets de identidad, si no me equivoco.
Con el pasaporte.
Sí. Cierto, también hay ciertas dudas. Ahora, ¿qué es interesante tener más cables submarinos? Sí. O sea, y que Estados Unidos tiene muchísimos cables submarinos con distintos países también. Pero creo que en este caso, más allá de lo que se supo o no se supo, creo que las cosas pudieron hacerse evidentemente mejor. No descarto lo bueno que sea este cable. O sea, hay un tema tecnológico que es relevante cuando uno trata de entender. Yo no logro entender.
Yo tampoco. A mí me
pero
supera.
Tratando de entender, es bueno este cable, sea con Nueva Zelanda, con Australia, como está el de Google, como con otros países. Pareciera que la tendencia va todavía por cableado más que por el aire, lo que me sorprende, porque yo pensé que ya todo era aéreo y que
ese es un punto que da para otro programa, pero yo también,
¿eh? Claro, yo pensé que lo satelital.
Absolutamente.
El dueño de Tesla nos vendió una idea de que yo me conectaba a cualquier parte del mundo, y parece que es así, a través de LinkedIn. ¿Cierto?
Sí.
Pero pareciera que aún sigue siendo muy relevante el cableado.
Absolutamente, absolutamente. Víctor, independiente entonces de qué tan, o sea, sabemos que el gobierno chino, el Estado chino espía, y el gobierno de Estados Unidos también, digamos, el Estado, pero uno confía más y es parte de este hemisferio, como ha dicho Marco Rubio y Donald Trump, y estamos en este hemisferio. Nosotros somos más afines a Estados Unidos. Independiente de que todos lo hagan, digamos, estamos en ese lado. Y te quería preguntar este tema. Irme al plano nacional. ¿Cómo sale el futuro gobierno, el gobierno de José Antonio Kast, de esta encrucijada, de este zapato chino en que lo deja este gobierno a 9 días de terminar su mandato? O sea, tienen un fierro caliente, le entregan un fierro caliente que cada vez que sabemos más antecedentes se le agregan más pelos a la sopa.
A ver, un poco en línea general, o sea, estamos frente a un hecho tecnológico, la tecnología claramente hoy día va desarrollándose en todos los aspectos de nuestra vida diaria. Los
bueno, por eso es increíble que sigamos dependiendo de un cable. ¿O no?
Yo no soy experto en tecnología.
Yo tampoco, pero
me doy cuenta que la tecnología está mandando en todos los aspectos de nuestra vida. tú viajas, me tocó salir de Chile, y cuando sales del país, entras a una máquina, no con una persona, pones tu pasaporte, empiezas a anotar tus datos.
En Chile, dices tú, claro, pero esos tótem no funcionan, pero no, ni pero por si acaso.
A ver, me tocó que funcionara.
¿En serio? Sí, claro. Eres de los afortunados.
Era funcionario. El otro día fui al cine y hasta para comprar cabritas tuve que utilizar, digamos, la tecnología digital. Entonces la tecnología es un hecho y cada vez...
A mí me da terror.
Y por lo tanto es una cosa que ojalá pueda llegar cada vez más gente y pueda desarrollarse como yo, y le facilite la vida a las personas. Yo creo que eso es el objetivo. El punto de fondo aquí no es un problema nacional. Aquí es un problema en un mundo bipolar. En que los intereses de Estados Unidos, los intereses de China pueden chocar.
O sea, yo creo que chocan.
Y por lo tanto, si pueden chocar o chocan, obliga a nuestro gobierno a actuar con cierta prudencia, con cierta objetividad, con cierta inteligencia, para que los intereses de que la tecnología llegue a todo el mundo pueda ser realidad. Y aquí no se hizo eso, aquí se hizo todo lo contrario. Por lo tanto, tenemos que tener presente de que sin analizar la situación geopolítica, tú no puedes tomar una decisión de esta naturaleza. Y al parecer aquí no se hizo ese análisis, se obvió ese análisis o creyó que ese análisis iba a pasar volando. No pasó así, porque inmediatamente Estados Unidos reaccionó. Pero esto no es una enseñanza, digamos, de cómo defender bien los intereses de Chile. Y eso hay que hacerlo con mucha prudencia, con mucha inteligencia, porque es un país pequeño que está al final del mundo prácticamente, y que cada vez que nos topemos con inversiones de esta naturaleza, tenemos que tener mucho cuidado. Porque hay otras inversiones chinas que no provocan ninguna dificultad, al parecer, a Estados Unidos. Por ejemplo, todo lo que es la inversión en carreteras que los chinos están realizando en nuestro país. Los norteamericanos nunca han dicho, no construyen una carretera más, digamos. Por lo menos lo que pasamos hasta
a
ahora.
A propósito de eso, ha aparecido estos últimos días en la prensa este tema que la verdad es que yo no lo conocía bien, del screening de inversiones, que implica que haya una entidad más menos autónoma, digamos, estableciendo una estrategia como país de las áreas que sobre las que habría que tener una soberanía más marcada, digamos, que no pueda entrar cualquier país como socio mayoritario, pensando en los chinos, digamos, y que al parecer en Estados Unidos existe, en Europa existe.
Que eso hemos mandado a hacer para ponerle nombres difíciles a las cosas.
Y es eso, que screening es como un
y eso,
barrio.
Lo que se traduce es que tenemos que actuar con prudencia, tenemos que actuar con inteligencia, tenemos que...
Bueno, pero ¿cómo le pides prudencia al gobierno Gabriel Boric? No, o sea, sería bueno quizás que hubiera una entidad autónoma.
En el caso del litio se logró.
Claro.
En el caso del litio, Chile quedó con el 50 como Codelco, con el 50,1.
Pero China ya nos desplazó como productor de litio, estamos en tercer lugar.
Pero es otra cosa.
Es otro lado, claro.
Es otra cosa. Pero lo que importa aquí es decir, ¿en qué podemos tener negocio con los chinos? ¿Qué podemos tener negocio con los americanos? Todo.
Ya, ¿quién decide eso?
Y, bueno, eso, la realidad te lo va diciendo. Yo, la información que uno tiene, el ejemplo del litio que decía Felipe, me parece que es claro, el tema de las carreteras. Ahora, que los chinos lo hagan bien o lo hagan mal, es otro cuento. Yo soy de la región de Ñuble y la licitación de Talca, Chillán y todo está un desastre por problemas con los chinos, digamos, que han desconocido algunas cosas del contrato y por lo tanto algo que debió haberse empezado a funcionar hace un año y medio atrás no ha empezado.
Y el problema después es que quién se atreve a pasarle las multas a la empresa china también, ¿no?
Con el
canal Chacao igual que no es chino.
No, hay más japoneses,
claro,
que chinos.
Pero igual ahí se logran pasar ciertas multas, sí. Y están súper atrasados. O sea, son empresas complejas, muy, muy complejas. Desde la mirada geopolítica, para nosotros estamos, y tú bien lo dices, en un zapato chino, porque nuestro socio comercial principal es China. O sea,
el 40% de nuestras exportaciones.
Claro, las cerezas, que es... cuando cae el año chino, si cae calza justo con la exportación de cerezas, claro, se venden, este año no cayó y se venden considerablemente más. Entonces es complejo. Hoy día le vendemos más a China de lo que le vendemos casi el doble o más del doble de lo que le vendemos a Estados Unidos. Puede que esté más cerca Estados Unidos, ¿no? Puede. Pero no es fácil una decisión de, no, pues, de uno y otro, y tenemos lamentablemente dos autoridades en ambos países que pareciera que nos están diciendo o estás conmigo o estás contra mí, y eso es para un país como nosotros súper complicado. No hay duda que China, por ejemplo, hace dumping y lo hizo con el acero y terminó quebrando
Guachipato,
claro. Pero chuta, son socios importantes, ¿eh? Me acuerdo en la campaña anterior le preguntaron a José Antonio Kast sobre las relaciones con países comunistas y dijo que había que cortar, y que cuando le preguntaron con China, bueno, es que China es distinto, y es verdad, es distinto, y eso nos obliga a andar con mucho cuidado porque no se nos pueden enojar los grandes, nuestros grandes
aliados. Claro, pero no había pasado hasta este momento, o quizás había pasado un poco antes. Víctor, tú me contabas alguna anécdota por ahí.
Lo recordaba Felipe, el tema de fue público, digamos, sí, sí. El tema de la cédula de identidad, tanto así que se había asignado la licitación a una empresa china y se dejó después sin efecto, después de la asignación.
Sí.
Por lo tanto, por eso te digo, o sea, tenemos que actuar con mucha prudencia, y yo tengo una impresión, sin tener datos absolutamente precisos, de que hay algunas cosas que a los norteamericanos le molestan, que es tecnología y datos. Y en eso no están dispuestos a transar. En lo demás, infraestructura a veces no les molesta, digamos. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, con el puerto, cómo se llama el famoso puerto?
¿El de Perú?
El de Perú.
Chancay.
No, Chancay, que está al norte de Callao. No, a los gringos no le ha molestado absolutamente nada. Lo que pasa es que a los peruanos les molestó mucho cuando una resolución ante una solicitud de la empresa china, un tribunal dijo, ¿sabes? Las autoridades peruanas aquí no tienen que meterse.
Bueno.
Y recién ahí Estados Unidos, ¿ves?
¿Ves? Con la chichita que se estaba curando.
Claro, entonces, por eso yo te digo, creo que el futuro gobierno tiene que actuar con esa responsabilidad, con esa prudencia, con esa inteligencia, con personas que verdaderamente no actúen en base a la improvisación, a la ideología. Pues yo creo que aquí este gobierno ha actuado con una soberbia impresionante, digamos. Entonces, porque uno... Todos los días tenemos un antecedente nuevo, ¿no? Que el asesor de política internacional en el segundo piso ha sido una de las personas influyentes, que incluso le dobló la mano al ministro von Klaver.
Claro.
Entonces, yo te digo, ahí uno tiene que decir claramente, tenemos que actuar de otra manera, porque nosotros como país chico, lo que nos gusta es el multilateralismo. Como país chico, lo que nos gusta son organismos internacionales fuerte, respetado. Pero tenemos organismos que son débiles y no son respetados. O sea, el conflicto hoy día en Irán, por ejemplo, desde la perspectiva de estos órganos multilaterales.
Vamos a dejar Irán para el próximo bloque, porque termina nomás la frase.
¿Qué influencia pueden tener los organismos multilaterales de la Nación Unida cuando hace poco nombraron a Irán como presidente para presidir el Comité de la Nación Unida de Desarrollo Social, cuando recién estaban matando 20.000, 30.000 personas, cuando colocaban a Cuba a cargo de los derechos humanos? Entonces, destruyeron, en definitiva, organismos que son absolutamente necesarios para un país como nosotros.
Y han caído bastante en la irrelevancia, creo yo. Nos vamos a la primera pausa de Al Pizarrón. Ya nos vemos a la vuelta, espérenos muy poquito.
Marzo, el temido regreso. No es fácil, todos andamos un poco estresados. Por eso y porque es indispensable, únete a la campaña de la H. Aquí, puro buen trato. Si ponemos de nuestra parte con pequeñas acciones, seremos capaces de construir espacios más sanos y seguros. No subamos el tono, sin pelambres ni ofensas. Bienvenido marzo, bienvenido el buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¡Seba! ¡Mira! ¡Le cambié el FP Plan Vital recién!
¿En serio? ¿Y aquí?
¡Sí! ¡Por WhatsApp! ¡Desde mi celular! ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
¿En 10 cuotas, por favor?
¿10? ¿Como el más grande de todos en la cancha? Viaja a la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. Inscríbete en BancoChile.cl. Usa tu tarjeta Visa del Chile desde 3,000 pesos y suma opciones para ganar uno de los 10 paquetes dobles a la apertura, cuartos de final, semifinales o incluso a la gran final. ¿Listo para ganar? Banco de Chile, el Banco de Chile.
Promoción válida del 24 de octubre de 2025 al 30 de abril de 2026. Bases y más información en bancochile.cl.
Para esta temporada, en el equipo de CMPC, contaremos con 21 aeronaves, entre ellas el helicóptero Chinook, además de 1,200 brigadistas especializados y la más alta tecnología para la prevención y combate del fuego.
Pero nada de eso será suficiente si no actúas con responsabilidad cuando estés en la naturaleza. Recuerda, un incendio es mucho más fácil prevenirlo que combatirlo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Puerto Montt, 96.9.
En Agricultura, estamos al pizarrón.
Estamos de vuelta acá en Al Pizarrón. Soy Maida Miller y estoy hoy día con Víctor Pérez y Felipe Vergara analizando la contingencia nacional, que en realidad esta última semana de febrero y principios de marzo ha estado totalmente invadida, por ocupar una palabra como en la palestra también, por temas internacionales, porque el cable a China nos lleva a nuestra relación con Estados Unidos y China principalmente. Tenemos el ataque a Irak que tuvimos el fin de semana, a Irán, la madrugada del 28 de febrero, la operación Furia Épica, se llama la operación, en que descabezaron el gobierno de Irán y se mató al Ayatollah Ali Khamenei. Y tenemos también otro tema más o menos internacional, que es el de Michelle Bachelet, el apoyo o no apoyo que le va a dar el futuro gobierno de José Antonio Kast a su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas. Entonces, a pesar de los llamados que hace el presidente Boric, que podemos dejar el último bloque para hablar, que estaba como mendigando ayuda de la derecha desde Juan Fernández para aprobar su proyecto esa lacuna, etcétera, ese tema tan nacional y tan local, la verdad es que han quedado un poco sepultados por grandes acontecimientos mundial.
Que toca el tema, yo creo que en los hechos, la candidatura de Michelle Bachelet a Naciones Unidas ha quedado en lo que es la ONU en estos momentos, irrelevante.
Es irrelevancia. Yo dije, cada vez más irrelevante.
Porque no hay duda que la gente se da cuenta, porque si las Naciones Unidas hoy día tuviera un rol como era 20, 30, 40 años atrás, tomaba decisiones y formaba parte de la solución, hoy día la solución, me parece a mí, puedo estar equivocado, está muy lejos de las Naciones Unidas. Por lo tanto, dirigir un organismo que está desfinanciado y además es irrelevante, no sé cuál es el interés que pueda existir.
¿Tú le ves alguna importancia a las Naciones Unidas, Felipe? Yo creo que la verdad ha caído en la irrelevancia y es una tropa, bueno, no sé, a lo mejor en cosas muy puntuales, pero eso para mí son unos burócratas trabajando entre ellos y tirándose flores y dándose puestos, la verdad, así como muy en bruto. ¿Tú le ves alguna relevancia a la ONU hoy?
O sea, hoy día está bastante mermada, pero sí creo que es un organismo importante que tener.
En el que hay que estar, digamos.
Y que puede hacer cosas que son relevantes, pero cuando tienes un organismo de seguridad, donde tienen posibilidad de veto, los principales países del mundo, pucha, es re difícil poder lograr consenso. Pero en el caso de ONU Mujeres, en el caso de ONU para el tema de los derechos humanos, han sacado informes contundentes, que no lo ves que los países...
Pues que al final eso es parte de cómo tú mides la influencia de un organismo. El país le hace caso, no le hace caso, cómo reacciona.
Claro, yo fui observador de la OEA en elecciones en Latinoamérica, y y son organismos que son respetados en algunas cosas, ¿no? Pero también depende mucho de quién esté en cada país. O sea, Donald Trump es una persona que no respeta mayormente las Naciones Unidas. Vladimir Putin va en la misma, entonces la verdad es
Jinping,
que, tienen posibilidad de decir no. Pucha, ¿qué posibilidad tienes de lograr avances cuando tienes esta capacidad de veto? Sin embargo, son instituciones que son.
Esa es la gran contradicción que hay hoy día. Por eso yo partí diciendo: nosotros, como país pequeño, necesitamos.
Ah, pero sería fantástico que funcionara bien y que,
El ideal es que hubiera organismos internacionales respetados, relevantes, que nos protegieran y que todo lo hiciera caso.
Evidente.
En la realidad no existen.
Claro.
Claro.
La realidad indica que no existen. Incluso con la realidad chilena, digamos, 40 años atrás, 50 años atrás, venía el representante de la OEA y era un tema relevante. Estaba una semana que toda la prensa y todo, era la visita.
Pero hoy no pasaría.
Viene el secretario general de la OEA.
Viniera Guterres acá, el de la ONU, y tampoco pasaría nada.
Una cosa es lo que uno quisiera o lo que uno necesita, y otra es la realidad. Y la realidad es que todos estos organismos fueron irrelevantes, no solamente, parte muy importante, por este sistema de veto de las grandes potencias, y por lo tanto, si algo toca China, sabemos que no va a haber una. Si algo toca Estados Unidos, no va a haber. Si algo toca Rusia, tampoco. Es una parte. Pero otra parte también es el uso que se le ha dado a estos organismos internacionales, con claramente muchas veces uno ve un sesgo más ideológico que un tema de derecho humanitario, y hace que y cuando uno ve que países como Irán e Irak han presidido organismos de la Nación Unida, entonces uno empieza a pensar, ¿solamente culpamos a Rusia, China y a Estados Unidos del deterioro, o también a todos los demás, nosotros mismos, que hemos permitido de que países que van en el sentido contrario, la democracia, la paz, hayan dirigido y sean autoridades en la Nación Unida? Entonces,
es parte del deterioro.
Yo te digo, lamentablemente estamos en una realidad y vamos a tener que mirar esa realidad para poder defendernos, y vamos a tener que actuar en ese accionario real para poder protegernos, porque si añoramos lo que es el multilateralismo y añoramos la Nación Unida, no nos vamos a defender adecuadamente, vamos a tener que defender nuestro interés. Ojalá podamos volver en algún momento en que las Naciones Unidas, ¿cómo se llama?
La Liga de las Naciones.
Nunca olvidé, yo creo que era muy chico, pero a mí, UTAN puede ser el.
Ah, sí,
UTAN,
sí.
El secretario general de las Naciones Unidas. No era UTAN.
Había un UTAN. ¿UTAN?
No. ¿Ah? Más antes. ¿Chimón Pérez? No.
No, antes Chimón Pérez. No sé si era UTAN, pero era una figura.
Claro. Como
que había siendo niño presionada cuando hablaba.
Ahora nadie sabe quién es, nadie conoce.
Ojalá volvamos a eso, pero la realidad en el mundo que estamos viviendo ahora, que es un mundo de los intereses hegemónicos de dos grandes potencias como China y Estados Unidos, y que Rusia actúa
ahí poco al bailoteando
medio, poco al medio, tenemos que mirar eso. Hoy, como
el gobierno de Gabriel Boric sumó a México y a Brasil apoyando a la candidatura de Michelle Bachelet, sin consultarle al gobierno electo, obviamente, y Michelle Bachelet ya dijo que no va a estar en el cambio de mando porque tiene va a estar en la ONU precisamente los días del cambio de mando. ¿Será que ya se da por perdida esa candidatura? Porque no ir al cambio de mando puede interpretarse como, oye, ni un gesto al gobierno entrante. ¿Le conviene a José Antonio Kast, al gobierno de José Antonio Kast, impulsar esa candidatura? Cuando creo que para el sector de José Antonio Kast, del Partido Republicano y la derecha en general, Bachelet ha sido para mí el comienzo del fin, digamos. Para mí Bachelet es el prototipo de lo que no quiero para Chile, digamos.
Lo que pasa es que ahí tú tienes la decisión, tiene distintas perspectivas. Una es la política interna.
Ya.
Y la coalición de Kast mayoritariamente no le gusta la punto, esa es una realidad.
O sea, sí, claro, pero es la misma persona la que tú tienes que impulsar, claro, igual. Entonces,
ahora, por eso entonces el interés nacional está por sobre lo que tú crees en la lucha interna, es una cosa que va a crecer. Es una decisión
¿qué crees
compleja,
tú que
es, pero yo me tiendo a creer que la manera con que se ha levantado la candidatura de Michelle Bachelet sin consultarle a nadie, yo te digo, no consultarle al gobierno electo, no consultarle
a nadie,
al Senado,
nada,
tampoco, nada. O sea, es como imponerte.
Ni siquiera lo anunció antes, la gente se enteró, no claro, por la prensa, sino que por el micrófono de la ONU.
Yo diría lo que ha hecho Boric en este sentido ha sido en materia internacional muy pobre, muy equivocado, tratando de ganar puntos en la lucha interna, más que verdaderamente mostrar un país unido frente a una realidad mundial en que ojalá la voz de Chile pueda tener algún eco.
Felipe.
Es complejo. Yo espero que la apoyen.
¿Tú esperas que la apoyen?
Sí, espero que la apoyen porque...
A pesar de no representar para nada las ideas ni nada.
Andrés Alamán no representa para nada a la izquierda y Gabriel Boric fue y cambió la votación para que Andrés Alamán pueda ser reelecto en el cargo de presidente...
Latinoamericano.
Claro. Entonces, son miradas, pero obviamente molesta a quien no profesa de la afinidad política, pero... es un nombre que tiene una relevancia internacional, más allá de que pueda caernos bien o pueda caernos mal, y que entraría a un cargo que es histórico para Latinoamérica, y eso creo que también es importante. Y la mirada hacia afuera, siempre la de Chile, ha sido una mirada de Estado, ¿no? Más allá de quién sea afín o no. Ahora, más puede que se haya dicho oficialmente que en un minuto con el embajador de México y Brasil, pero esto se sabía hace mucho tiempo. O sea, yo no me enteré ese día de que Bachelet iba. O sea, desde octubre y antes que ya se sabía que Bachelet era candidata.
No, sí, pero en febrero se anunció,
se oficializó claro.
Pero más allá de que si uno quiere, porque además, ¿qué importa si yo quiero o no quiero, digamos?
No,
pero
claro,
más allá de si yo encuentro razonable eso, ¿no? ¿Qué crees tú que muestran las señales que se están dando? Que Bachelet no vaya, que el gobierno electo está muy cauto, no ha...
O sea, si Bachelet no va, porque está de vacaciones en Caburga.
Ya, ¿tú crees que...?
No. Perfecto. Pésima señal. Pero si uno va, porque está en una pega que es asociada a la postulación en la que ella está haciendo, me parecería... entendible quizás que no vaya.
Yo concuerdo, pero en este escenario en que la realidad es la realidad, me guste o no me guste, en que las grandes potencias van a influir decisivamente en quién sea la...
Claro.
¿No? ¿Tú ves alguna posibilidad que Estados Unidos no vete a la candidatura de Chile?
Lo veo difícil, ¿ya? Pero China va a vetar al de Argentina y Rusia va a vetar al de Costa Rica y no vamos a quedar sin ninguno, porque con esa, o sea, ninguno es afín a todos los países. Leía que por lo menos Bachelet en Trump 1 tuvo una buena relación. Obviamente esto cambia día a día y minuto a minuto. Pero creo que tiene tantas posibilidades o tan pocas posibilidades como todos los precandidatos que hay hoy día. Y eso a cualquiera lo pueden vetar y
esa realidad, que yo creo que es así, demuestra la irrelevancia de la Nación Unida.
Sí, claro, no, de todas maneras.
Pobre Felipe, lo estamos.
Pero yo soy.
Que es verdad lo que es.
Yo soy un romántico y espero que la Nación Unida sí vuelva a tener la relevancia.
Yo soy romántico, pero creo que para Chile. Una Nación Unida, la OEA, son organismos por nuestra influencia en el mundo, digamos, lo que somos en el mundo, son absolutamente necesarios e imprescindibles. Pero hoy día no existen.
Claro, o sea, como lo que uno imagina, como claro, lo que uno estudió, como, que era la OEA o la ONU en el colegio, eso no existe.
Como
nada.
Era en algún determinado momento, digamos.
Claro.
Hoy día no existen, o sea, y por lo tanto Chile tiene que empezar a ver, digamos, cuáles son sus intereses y tomar las resoluciones, tomar de acuerdo a sus intereses, viendo el momento y la coyuntura que se está dando. Y eso es extraordinariamente complejo y peligroso.
Para eso requiere, claro, que las sanciones de la ONU realmente tengan efecto, así como la Corte Internacional de
La Haya
te condena y te toma preso, que la ONU pueda tener sanciones y que un país que no respeta, Venezuela, que no respeta los principios democráticos, tenga sanciones reales.
Bueno, que hay.
Acá se las pasan por el aro, por
claro,
las sanciones.
Pues. Naciones Unidas, que ha podido, ¿qué relevancia ha tenido en Venezuela, en Cuba y ahora en Irán? Que nada, no hay.
Por eso no, la realidad como... hoy es dramática, nadie puede estar contento esta realidad. Pero esa realidad nos exige actuar con mucha prudencia y no con la soberbia con que se actuó en este caso frente al tema del cableado con los chinos, como que no los íbamos a descubrir nunca. Y se descubrió de la peor manera y por lo tanto hoy día estamos en una situación más difícil que cuando se empezó a estudiar esto.
Nos vamos a ir, vamos a volver a Chile, como más, porque estaba el pobre presidente Boric lloriqueando ahí desde Juan Fernández, y quiero que comentemos algo de nuestro acontecer nacional, pero antes nos vamos a ir a la segunda pausa de Al Pizarrón y ya volvemos con Víctor Pérez y Felipe Vergara.
¿Sabías que tu empresa puede optimizar y hacer más eficientes sus costos de energía? Cámbiate a Cliente Libre y toma el control. Junto a Enel, haz que tu empresa acceda a mejores precios, asesoría experta, flexibilidad y energía 100% renovable. Además, si ya eres cliente libre y debes renovar tu actual contrato, contáctanos y evaluaremos las mejores alternativas. Ingresa a www.enelex.com/cl o escríbenos a energia.libre@enel.com y toma el control de tu energía.
Soy Francisco Chaleco López y vengo a decirte que aunque llegó marzo y se fue el verano, sigue siendo época de sonreír, sobre todo porque puedes contratar el swap rápido y fácil en bciseguros.cl y más 990 pesos adicionales puedes sumar un seguro dental por 12 meses para que tu sonrisa del verano dure todo el año. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Riesgo swap cubierto por BCI Seguros Generales S.A. según Pol 3-2026-0028 y seguro urgencia dental cubierto por BCI Seguros Generales S.A. según Pol 3-2013-0085. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones en CMF. Revisa la oferta del seguro en bciseguros.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Programa Proveedores Sodimac por el Clima y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En un mundo donde la velocidad de la información muchas veces genera más preguntas que respuestas, surge la necesidad de espacios que no solo informen, sino que inviten a la reflexión profunda sobre lo que estamos viviendo y construyendo como individuos, empresas y organizaciones de diferentes sectores. WOMcast surge como un lugar para invitar a compartir experiencias y conectar a quienes creen que la sostenibilidad es mucho más que un KPI. Es una forma de promover el bien común. Con nuestra primera temporada sembramos preguntas que invitaron a construir un mundo más humano y sostenible. Con más de una decena de invitados de los más diversos sectores y rubros, creamos un espacio que invitó a la reflexión y a mirar la sostenibilidad como una herramienta de cambio. Este podcast, coproducido por Radio Agricultura, Chile Sustentable y WOM, es un espacio para encender diálogos urgentes, rebeldes y esperanzadores sobre el futuro que se está construyendo. Este espacio nace a partir de la inquietud de habilitar conversaciones con voces diversas que cuestionan, interpretan y proyectan el futuro. Las voces del cambio. Los invitamos a revivir los 8 capítulos en las plataformas digitales de Radio Agricultura y en el canal de YouTube de WOM.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Programa Proveedores Sodimac por el Clima y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Necesitamos mejorar la telefonía. Las llamadas se caen y se cortan. Los clientes no paran de quejarse. Dicen que llaman y nadie les contesta.
Fono IP soluciona los problemas de telefonía. Olvídate de cortes y llamadas sin contestar. Perfecta para centros médicos, colegios y comercio en general. Más información en fonoip.com.
Fonoip.com, donde quieras.
En Universidad Andrés Bello formamos profesionales conscientes, generamos conocimiento con impacto y aportamos con soluciones a los desafíos del país. Por ello, nos enorgullece anunciar que en su versión 2026, el ranking QS de sostenibilidad posicionó a la universidad dentro de las mejores 5 en Chile y 25 en Sudamérica. Reconocimiento que refleja el compromiso de UNAB con aportar al desarrollo de un país más sostenible con acciones concretas. Universidad Andrés Bello, comprometida con un mejor país.
En Agricultura estamos al pizarrón.
Volvemos acá en Al Pizarrón. Estoy con Víctor Pérez y con Felipe Vergara, analista político. Quiero hacer un pequeño saludo al chat que está feliz con nuestra vuelta. Un saludo para Francisco Torres, que dice, volviste, Maida, muchas gracias. A Luis Pérez, que manda saludos, que siempre está por ahí. Titi, para que decir un saludo para ti, con mucho cariño. Cargo Van, Ingrid Milla, Sandra Araya, Nemesio Melo, Soledad Martínez, María San Martín, Sandra Araya, muchas gracias, dice que bueno verte y oírte, Maida. Me estoy saltando a alguna gente, pero imposible seguir leyéndolos a todos. Muchas gracias por el cariño. Yo la verdad es que había echado de menos el programa, aunque estaba de vacaciones, igual lo eché de menos, aunque no me crean. Volvamos por favor a nuestra realidad, a acontecer nacional, porque les cuento que ahora justo antes de entrar al programa veíamos con Víctor en televisión, estaba el ministro Juan Carlos Muñoz, ministro de Transporte, en la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados. Quiero decirles que mañana también se va a reunir la Comisión de Transporte y mañana también va a la Cámara de Diputados el ministro Grau a dar explicaciones o excusas o lo que sea por el desajuste en las cuentas públicas que por sorpresa nos tomó, entre comillas, y llegó al 3,6% de déficit fiscal la deuda, y no contra todo pronóstico, digamos. O sea, nosotros todos pensábamos que iba a ser por lo menos un poco menos, pero este gobierno no le ha chuntado ninguna cifra. Les cuento que el proyecto de esa lacuna no va, a pesar de que el presidente Boric lloraba desde Juan Fernández para que se pusiera y que no fuéramos tan egoístas, y la llamó a la derecha a darle el visto bueno, no va porque a este gobierno no le interesó nunca la sala cuna en serio, y a una semana de terminar el mandato no se pueden poner las pilas, y tampoco se va a aprobar el proyecto FES, una de las promesas de campaña de Gabriel Boric de condonación del CAE, eso era. No un cambio solamente de sistema, tampoco se va a aprobar. Quizás se aprueba el cambio de sistema político, yo lo dudo, y la reforma de gendarmería. Eso es lo que viene. Mañana también hay reunión entre Gabriel Boric, José Antonio Kast. ¿Hay alguno de esos temas que les gustaría analizar especialmente? Porque nos queda poco rato y son hartos temas ya más nacionales, más de la contingencia, que podríamos comentar. No sé, ¿qué pasa con las promesas incumplidas? ¿Cómo le llega esto a José Antonio Kast?
O sea, le llega como una papa caliente, de todas maneras.
Claro.
De las promesas incumplidas, tenemos de todos los gobiernos que yo recuerde, promesas que...
Pero no... esto es como fundamental. Pues yo creo que la condonación del CAE no fue una promesita, ¿no?
Pichirruchi, no, está claro. Y ahí la excusa de hacer que el Parlamento no apoyó.
Claro.
Como en este y en otros gobiernos.
sí, es
el
verdad.
El tema de la sala cuna, yo lamento que no salga, sinceramente. Desconozco los aspectos técnicos. Pero sería muy lamentable que esto saliera 2 meses más adelante y sea el mismo proyecto.
Ah, es que yo estoy apostando a que eso no puede ser así, porque por algo no se está aprobando. Aparte de, independiente del tema de aumentarle el costo a la empresa en un minuto en que el desempleo está muy alto, digamos, pero todos queremos ley de esa lacuna, obviamente.
Claro. Yo entiendo, a las pymes les pega las 40 horas, les pega el sueldo mínimo.
Todos juntos,
pero
claro.
Pero tenemos una realidad familiar.
Que no están haciendo niños de partida.
Claro, no están
haciendo... Eso sería lo principal,
claro, entonces,
para mí.
Es verdad que la economía es muy importante, pero hay temas de sociales que son sensibles. Tenemos, y tiene que solucionarse. Desconozco cómo... me hubiera encantado tener sala cuna en el SAP, porque tengo 4 cabros chicos, así que sería maravilloso. Pero creo que es fundamental por el crecimiento demográfico de la población,
debería
tener algún incentivo.
Debería ser nuestro problema hito de Chile, creo yo.
Un happy problem,
exacto.
Yo analizaría el término del gobierno del presidente Boric desde otra perspectiva, una perspectiva más política. Creo que todo lo que se propuso el presidente Boric fracasó, en definitiva. Podrá tener aciertos en una, dos o tres materias particulares, digamos. Todo lo bueno lo tienen. Pero la mayor expresión del fracaso es que no logró consolidar una coalición de gobierno significativa. Y hoy día uno ve las entrevistas el fin de semana de senadores de la coalición de gobierno.
Ya Proboste, por ejemplo, ¿cierto?
Y otro, sí. En que las críticas al gobierno son durísimas, digamos, de incompetencia, de falta de gestión, de soberbia.
Pero a mí me suena también como ratas que abandonan el barco, Víctor.
Pero mira,
No sé cómo interpretarlas, porque
lo que pasa que
creo que es feo también.
Lo que pasa
es
que las ratas abandonan el barco cuando el barco se hunde. ¿Mm? Cuando el barco no se hunde, no abandonan. Nadie abandonó a la presidenta Bachelet cuando terminó Bachelet 1. Nadie la abandonó.
Por eso, pero es que...
Porque el barco no se hundía.
Tiene un gran fracaso en su proyecto.
Por eso te digo, fracasó, no logró generar una coalición, no logró generar lealtad en el interior. El Frente Amplio, uno lo unifica con Boric, digamos, tiene indudablemente una responsabilidad muy grande. El hecho que el Partido Comunista en estos últimos días haya salido a defender a Cuba y haya salido a defender a Irán, a mí me parece que para mucha gente esto es una situación incomprensible. Mm. Y eso hace que del socialismo democrático, ya esa contradicción, llamarlo socialismo democrático, que dice que hay otros socialismos que claro, son democráticos, son extraordinariamente críticos. Lo que es, a mí, en las regiones que yo representé, Ñuble, Biobío, yo he conversado con la gente del gobierno y todo, el tema de las emergencias ha sido dramático, la ausencia del gobierno en temas que son fundamentales, en que personas perdieron sus viviendas, Penco, Lirquén. Fíjate que Lirquén, que es un sector de Penco, casi el 70% de las viviendas se fueron quemadas, y la gente no visualiza que vaya a tener una solución en el corto plazo. Entonces ve, la ciudadanía ve, y los dirigentes políticos, por lo tanto, que viven en ese entorno, ven también que el gobierno en ese sentido ha fracasado en materia de gestión, en materia de liderazgo, en materia de un proyecto común. Siempre se ha escuchado que Boric va a ser sin duda un presidente en los próximos 2 años, capaz que sí, porque es un tipo muy joven y Chile tiene memoria frágil, pero yo no sé si logró salir del gobierno con una coalición que el día de mañana lo sigue. Bachelet, uno salió con una coalición que verdaderamente lo iba a seguir, y todos teníamos claro que iba a ser así. Por lo tanto, creo que yo, desde el tema de perspectiva política, el fracaso de Boric, yo lo veo que es muy rotundo.
¿Ese fracaso le permitirá seguir como una figura relevante, incluso poder convertirse de nuevo en presidente de la nación?
O sea, yo creo que va a ser una figura relevante en su sector, que no tiene hoy día figuras relevantes, que no es el socialismo democrático. Uh-huh. O sea, entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, hoy día no hay grandes rostros. Será él, será Camila Vallejo, y Bodanovich, claro, Bodanovich, un par más. Pero, y eso le permite, obviamente, poder ser un referente. Y claro, y es joven también, o sea, perfectamente puede volver a ser. Y tiene una base de un 30% que es incondicional. Y con eso vas a ir a segunda vuelta. O sea,
esa incondicionalidad, o sea, a ver, quién se la quisiera, así a rajatabla. Pero también te habla de que ese 30% le da exactamente lo mismo lo que pudiera haber hecho el presidente Boric, porque iba, o sea, independiente de su actuación, no subió nunca mucho tampoco Gabriel Boric. O sea, todo lo que hiciera, da lo mismo. El 30% se mantuvo. 3 puntos más, 3 puntos para abajo, listo. Nada más. No, no hay más tampoco.
No creció.
No creció. Claro. Se mantuvo estable. Sí. Pero Gabriel Boric iba a ir a vivir a un faro, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que fue una de sus ideas? Eso no lo irá a cumplir. Ya se le habrá pasado la idea de...
No, compró ya una casa que tiene una especie de faro.
Ahí. Sí, pues sí, en San Miguel. Sí, está muy lejos del micrófono, Víctor.
Este era un barrio muy bonito. ¿Eh?
Sí, bueno, y además no olvidar que agarró un crédito con tasas preferenciales y ahora no está listo. Y era para irse a vivir al lado de la suegra.
La taza era de tres y tanto, yo conseguí la misma taza.
¿Qué institutos tiene
no,
Felipe?
Ninguno, pues, nada. Poder adquisitivo nomás. Por eso que la gente no puede. Si no tiene poder adquisitivo, el banco no te va a pescar. Y esa es una.
Es que
una
ese poder realidad. Adquisitivo lo tiene porque pucha los bonos y la dieta vitalicia y etcétera, lo tiene. Sí,
sí, claro.
Ya te doy el punto.
Claro,
oye, sí. Mañana reunión entre los dos. ¿Qué se espera a los últimos minutos? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo resulta?
Yo considero que. No sé para qué se hacen esas reuniones.
Es la cuarta, creo, la cuarta reunión entre los dos.
En verdad, miro, ¿qué sentido tiene? Está bien, las reuniones protocolares me parece que son importantes porque forman parte del ritual democrático. Y eso es fundamental y creo que Chile le hace bien, le ha hecho bien y todos nos sentimos orgullosos de además al presidente Boric, la visita del presidente electo a la moneda. Perfecto. Pero ya tercera o cuarta reunión de análisis, entonces no sé cuál es esa.
Esto a propósito del cable, del famoso cable.
La pidió el presidente electo.
Sí.
Pero claro, dudo la eficacia.
Claro, nadie va a decir, oye, te voy a contar la firma, en realidad supimos todo.
Ojalá salgan cosas, pero antes que se realice no le veo provecho. A la reunión, creo que casi arriesga mucho a estar comprometido con una mala decisión de Boric. Ahora, una mala decisión, hay que tener claro también, que fue dejada sin efecto.
Sí, claro.
El decreto fue.
Y que no sé si es tan simple dejarlo sin efecto, Victor.
No, porque no había sido informada la Contraloría.
Pero los chinos se van a quedar como de brazos cruzados porque hoy se anuló el decreto.
En derecho, las cosas se deshacen de la misma manera que se hacen. Pero por lo menos hay una decisión del gobierno chileno que esta cuestión no se persevera, por lo menos en este momento. Ahora, claro, los chinos tendrán todo el derecho a reclamar, todo el derecho a presentar recursos, pero este gobierno puso fin al tema de la discusión, por lo menos administrativa, del famoso cable. Por lo tanto. No le veo
mayor utilidad, Felipe. No
ahora,
sé.
Yo espero que de la reunión de mañana salga una porque han sido muy tensos. Esta
salgan última, abrazados, creo.
Pero un poco mejor, una mejor llevada. ¿Eh? Son dos polos, evidentemente, políticamente. son Eso no nos había tocado nunca. O sea, Bachelet, Piñera tenían políticamente miradas distintas, pero no tan distintas como tiene Kast y
Boric. Pero
que
yo creo que era otro Chile también, porque en ese minuto sí eran antípodas, no había mucho más.
Claro, pero,
válidamente.
Pero ahora hay más, y este último mes ha sido de ir y venir de cómo por un lado para el otro. Yo espero que salga un poco mejor.
Yo concuerdo con eso, que ha sido más bueno para el país esta cosa tan beligerante. Pero ¿cuál fue la última reunión beligerante? Fue porque el presidente Boric era un acto en que estaba acá, se lo emplazó por el tema de la sala cuna. Se reunieron.
No pasó nada. Claro.
Ahora, ¿cuál es la beligerancia? El tema lo puso el gobierno, el tema del cableado. O sea, son temas que indudablemente generan muchas diferencias, pero que el presidente electo se involucre en eso no.
Ya
no
veremos mañana qué resultado hay de esa, si salen tomados de la mano como quiere Felipe Vergara o no. Vamos a ver cómo nos va. Mañana nos vemos acá de nuevo en El Pizarrón. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Felipe, por haber venido. Nosotros nos vemos mañana. Chao, chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón, una presentación de Junto a Hatch. Este marzo llega con puro buen trato. Producción Antonia Galilea.